Radio UBA Informa. Buenas tardes, es jueves 10 de mayo. Comenzamos el informativo de esta semana con la cuarta asamblea de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de este curso, Alejandro Losada.
El Salón de Grados ha sido el lugar elegido para celebrar la que será casi con toda seguridad la última asamblea de estudiantes este curso. La vicedecana de alumnos, Clara González, ha anunciado un cambio en el calendario de los exámenes que ha sorprendido a los asistentes.
El curso que viene vamos a tener dos turnos de mañana y otro de tarde, parte de exámenes. El tema va a ser de 8 a 11 y media, media hora para que se la clase y nos vemos allí con mascarillas, y a las 12 hasta las 2 y media. Y por la tarde estaría destinada para exámenes que reclaman los profesores que pueden ser que pueden tardar más, no sé, son opciones de precio o algo así, que requiere 4 horas de examen, prácticamente.
Seguimos con calendarios. En este caso, el oficial de la Universidad de Valladolid para el próximo curso. Un calendario que no gusta nada a los estudiantes. Así lo explica Héctor, miembro de la mesa de representantes.
El anterior rector dijo que iba a hablar con los estudiantes de calendario. En mitad de las elecciones aprobó sin consultar a los estudiantes. Vuelve a ser más o menos. No tenemos navidades, porque hay que estudiar. Y el cambio que se puede hacer respecto a las facultades es... Antes llegó a poder ser también el inicio del curso, pero... Ahora se puede cambiar, porque está fijado, y lo único que podemos hacer desde la Junta de Facultad es elegir el día de fiesta de la facultad.
Mucho más tajante se muestra la vicedecana de alumnos, que asegura que en los últimos años ningún calendario ha tenido en cuenta a los alumnos.
Y esto se vuelve a ocurrir con el nuevo rectorado, pues habrá que seguir de alguna forma. Yo, como profesional, me comprometo a dar la misma grasa que doy siempre y a trabajar todo lo que tenga que trabajar para que esto no vuelva a suceder, porque a lo mejor... Hay un periodo de tiempo en el que tenemos que estar muy malos los calendarios, pero una solución habrá que dar ya finalmente a este calendario mínimo, porque para este momento es al que peor viene. Llevamos en este traslado, que desde hace 3 años, y ningún calendario atina a satisfacer a nadie, pero esta pauta sobre todo, o sea, nos hunde la moral.
La asamblea de estudiantes se despide hasta el próximo curso.
El Día de Europa se celebra este viernes 11 de mayo y para ello el Instituto de Estudios Europeos y la Universidad de Valladolid realizarán un acto conmemorativo que tendrá lugar en el propio instituto situado en la Plaza de Santa Cruz. María Martín.
El acto será presentado por el doctor Ángel de los Ríos Rodicio, miembro del Instituto de Estudios Europeos, y se iniciará a las 11 con un café de bienvenida en las inmediaciones del centro. Se llevará a cabo un homenaje en memoria a Víctor Valverde, que fue antiguo profesor y director general de la Junta para Asuntos Europeos. Para concluir este día, se procederá a una conferencia extraordinaria titulada La nueva gobernanza económica europea, a cargo del profesor doctor Ferran Brunet, de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Este sábado 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería y Onda Cero Valladolid ha aprovechado la celebración para retransmitir un programa especial desde el edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad de Valladolid. Además de analizar la actualidad del Día Valladolid en la Onda, programa conducido por Cristina Cañedo, ha contado con la presencia de la decana de la Facultad de Enfermería, María José Cao, y la presidenta del Colegio de Enfermería de Valladolid, Silvia Sáez. Precisamente ha sido esta última la que defiende que el objetivo de la institución que preside es la visualización de su profesión.
Visualizar nuestra profesión, creemos que necesitamos esa visibilidad fundamentalmente hacia el exterior, no solamente hacia nuestro colectivo, que indudablemente nos conocemos y necesitamos cambiar muchas cosas, pero necesitamos fundamentalmente pues que la población sepa dónde estamos las enfermeras, qué es lo que hacemos, cuál es nuestra responsabilidad. Necesitamos visualizarnos hacia asociaciones de pacientes, hacia corporaciones locales, hacia las administraciones públicas.
La decana de la Facultad de Enfermería, María José Cao, da su punto de vista sobre la profesión del enfermero en la actualidad.
Nosotros ahora somos capaces de ofrecer muchas más cosas a la sociedad de las que hacíamos hace unos años, y eso es quizá nuestro gran reto, hacer llegar a los usuarios, a la sociedad en general, qué son esas cosas que queremos ofrecer. Nosotros podemos ocuparnos de la educación para la salud, podemos ocuparnos de la promoción de la salud, podemos ocuparnos de la rehabilitación, de la reinserción, del tratamiento.
El programa finalizó con una mesa redonda en la que participaron diversos profesionales para debatir acerca de qué se puede hacer y qué se está haciendo desde las direcciones de enfermería, además de una entrevista a estudiantes de este grado para dar paso a la entrega del premio del concurso Diseña el logotipo de la Facultad de Enfermería de Valladolid. Además, la Escuela de Enfermería celebra su 40 aniversario el jueves 10 de mayo con un amplio programa en el aula magna del edificio de Ciencias de la Salud. María Martín.
El edificio de Ciencias de la Salud acogerá este 10 de mayo un amplio programa de actividades para conmemorar su 40 aniversario y el Día Internacional de Enfermería, que se celebrará el día 12 de este mes. Este evento se inaugurará a las 4 y cuarto con unas jornadas impartidas por Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Francisco Javier Vadillo Olmo y Neizan Redondo Pérez, director general y director de Enfermería del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. A lo largo de esta tarde se llevará a cabo diferentes charlas y coloquios relacionadas con la enfermería de la universidad, donde participará Magdalena Santo Tomás Pérez, directora de la Escuela de Enfermeras, o también charlas como 40 años de enfermería en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde contarán experiencias personales y la evolución del propio hospital.
La agenda cultural vallisoletana de esta semana nos lleva hasta la final de la tercera edición del Festival Bosco en Vivo, hoy a las 8 de la tarde en la Plaza de Portugalete. Posidonians, La Jerga, Hellsbrest y Regaliz de Palo son los cuatro finalistas que competirán por hacerse un hueco en Valladolid a través de la contratación del Ayuntamiento para alguno de los eventos musicales más importantes de la ciudad. 69 Souls, ganadores de la anterior edición, cerrará el festival.
Además, ha presentado el musical La Familia Adams, que estará en el Teatro Calderón del 30 de mayo al 3 de junio. La famosa y tétrica familia salta a los escenarios de la mano de una comedia musical dirigida por Steve Ferrer.
Penúltima parada del ciclo Distrito Seminci en el Centro Cívico Zona Este, con la proyección de Hasta la Vista de Joffrey Enthoven, que ganó la Espiga de Oro y el Premio de la Juventud de la 56 Seminci. Tres veinteañeros que aman el vino y las mujeres, pero que nunca han disfrutado de la compañía íntima de una, por lo que deciden viajar a España con la esperanza de perder su virginidad. Hoy jueves 10 de mayo a las 7 de la tarde.
El Conexión Valladolid Festival calienta motores con la fiesta de presentación del evento en la Sala Trus del Within Center Madrid, esta noche a partir de las 8 y media con las actuaciones de Nat Simons, Edu Soto Andelarum, Jimmy Barnatan, Vila Sinaski y Ecléctica. La antesala perfecta al gran evento musical que tendrá lugar el 15 y 16 de junio en la antigua Hípica Militar. Última oferta de abonos en la página oficial de Conexión Valladolid y en wego.com.
El grupo de teatro Horizon representa este sábado 12 dos adaptaciones del actor y dramaturgo italiano Dario Fo, No hay ladrón y Los pintores, dos comedias al precio de una para pasar una tarde de sábado distinta. A las 6:30 en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero.
Acabamos este repaso cultural con un concierto benéfico este sábado también a las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico José Luis Mosquera en favor de la ONG Amigos para el Desarrollo de la República Democrática del Congo, AMIDECOM. El grupo vocal masculino B-Tenors, Trastevere Vocal e Inarmónico serán los encargados de amenizar un acto en el que se recaudarán fondos para los proyectos que esta ONG lleva a cabo en la provincia congoleña de Kivu Sur.
En los deportes, además de repasar la actualidad vallisoletana, hablamos sobre el famoso sistema VAR en el fútbol. Cuéntanos, Juan.
Seguro que todos vosotros ya habréis escuchado alguna vez la cantinela del VAR. Se trata del sistema de videoarbitraje que ha llegado al fútbol para ayudar a los árbitros con las decisiones polémicas que suceden en los partidos. Después de vivir el choque entre Real Madrid y Barcelona de este fin de semana, que ha dejado un mal sabor de boca por los fallos arbitrales, vuelve a debatirse si este sistema, que se implantará en España la próxima temporada, es en realidad un avance. Hemos salido a la calle y, como se puede apreciar, los futboleros presentan opiniones distintas.
A pesar de que pueda suponer una pérdida de tiempo en muchos casos cuando se está jugando una final, se está decidiendo un partido, también es muy útil por eso mismo, porque va a ayudar a que no se cometan injusticias y no se culpe al árbitro por las decisiones que toma, porque pueden haber visto una jugada y el VAR le iba a ayudar a corroborar si es cierto o no.
No me termina de convencer. Creo que la implantación es muy difícil y ya está viendo que en otras ligas está habiendo problemas con el VAR. Ya se ha visto que en el Clásico los entrenadores decían que si se llega a implantar el VAR y tener que consultar cada jugada polémica, seguirían jugando horas después. Además, la figura del árbitro queda muy cuestionada si fallan algo en el resto de jugadas.
Sin embargo, dentro de aceptar este invento también existen matices. Raquel Gómez, periodista de Radio Marca, lo ve factible, pero pide primero que se pongan de acuerdo para cuándo utilizarlo y cuándo no.
La tecnología ayuda al ser humano a llegar donde él no puede llegar por razones obvias. Lo que sí que me gustaría es que antes de que se implantara se hicieran suficientes pruebas como para saber si funciona realmente o no. Tanto clubes como la Liga de Fútbol Profesional como la Real Federación de Fútbol se deben poner de acuerdo en qué se puede medir con el VAR y qué no, y cómo se va a recuperar el tiempo que se pierda mientras que los árbitros toman la decisión del VAR.
El VAR llegará a la Primera División Española el próximo año y quien quiere vivir ese estreno es el Real Valladolid. Su triunfo ajustado ante el Numancia ha vuelto a hacer creer a sus aficionados que el playoff de ascenso es posible. Restan 4 jornadas y serán necesarias como mínimo 3 victorias para colarse entre los 6 primeros. El centrocampista Mitchell, que ha recibido el premio que le acredita como el mejor jugador del mes de abril, ensalza el trabajo del equipo en las últimas semanas.
Todos estamos haciendo muy buen su trabajo, tanto los defensas como en defensa, los medios uno creando, otro defendiendo, y los demás yo creo que la gente arriba también está, la gente de banda. Yo creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno en el que hay que premiar a todos e incluso a los que ayudan desde fuera, ¿no?
Esta semana será el Albacete quien salte al césped de Zorrilla, un equipo muy difícil de batir, tal y como asegura Michel, pero al que habrá que ganar para seguir en la pomada. Aún así, el centrocampista prefiere no hacer cuentas.
Yo creo que es el equipo más correoso, ¿no?, que hay en segunda división, el que más difícil te pone las cosas. Y no, yo no he hecho cuentas, yo sé que me quedan 4 partidos, sé que quedan 2 partidos en casa, 2 fuera. Todos son complicados, no porque ahora sea el Albacete, que esté medio salvado, o el Lorca, que está descendido, no quiere decir nada. Son todos rivales iguales de difícil, igual de complicado.
Y Eibar Tolo sí estará en la fase final del torneo de periodismo. Se han clasificado en la última jornada gracias a su victoria por 5-3 frente al Recreativo de Juerga. La próxima semana se jugarán las semifinales y la final, al igual que en el torneo femenino, donde las chicas de cuarto, Efe Clan, son las únicas que no se han clasificado.
Y en cuanto al tiempo, parece que la primavera quiere quedarse ya con nosotros. Nos cuenta la previsión para el fin de semana Alejandro Losada.
El sol lucirá la mayor parte de este fin de semana, aunque las temperaturas caerán con el paso de los días. Mañana viernes será una jornada primaveral, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados. Sin embargo, con la entrada al fin de semana habrá un descenso de hasta 5 grados. Y una borrasca que entrará por Galicia dejará los cielos cubiertos en la tarde del sábado. Ya el domingo podría escaparse algún chubasco a lo largo del día, y las temperaturas caerán hasta los 4 grados por la noche. Estos valores se mantendrán también a inicios de la próxima semana.
Despedimos el informativo de esta semana recordando que el próximo jueves 17 Antonio Largo tomará posesión como rector en el Aula Mergelina en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid. Nosotros volvemos el próximo jueves, pero hasta entonces puede seguir toda la actualidad a través de la sección Entérate y en los Pod News diarios. ¡Feliz fin de semana!